informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
En nuestro Conversando con la Especialista de hoy, ya que quien nos acompaña es una dama, la psicóloga Marta Liliana Gómez, estaremos hablando de comunicación asertiva, un tema maravilloso para tener en cuenta y que siempre viene tan bien para nuestros relacionamientos, pensando en que en el día a día estamos relacionándonos, sea en casa, con la familia, con la pareja, sea en el trabajo, en el lugar donde estemos, nos estamos relacionando y allí es tan importante la comunicación que parece que es une, que parece que hace que todo se pueda dar de la mejor forma y eso es lo que desearíamos. Por eso la comunicación asertiva. Y yo ya quiero saludar a quien está en contacto conmigo, con quien estoy en contacto, la psicóloga Marta Liliana. Marta, qué gusto poder encontrarme contigo una vez más, una nueva semana, estar conectadas. Bienvenida.
Hola, buenos días, qué gusto poderles acompañar, qué rico estar hablando contigo, María Belén, y poder compartir este set tan especial en la radio.
Gracias, Marta, una alegría para mí también y seguramente para nuestros amigos que ya deben de estar bien atentos a todo lo que vamos a hablar hoy y que queremos invitarlos para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Amigos, si hubiere preguntas, comiencen desde ya a formularlas, que nos va a encantar poder conocer aquello que tú tienes, aquella preguntita, aquel comentario, aquella experiencia. Número de WhatsApp para que tú te puedas comunicar, más es 5512-98-15-100-29, repito, más es 5512-98-15-100-29. Y Marta, hablando de comunicación asertiva, ¿qué te parece si definimos primeramente qué entendemos por asertividad?
Bueno, la asertividad es como todo aquello lo que nosotros damos como en el punto, ¿no? Como sin dañar, no necesariamente tenemos que hacer una torre de Babel, una construcción de algo, pero sin dañar ni a la otra persona, ni a mí, y dar como certeramente en algo que nos permite avanzar. La comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que una persona expresa sus opiniones, necesidades, sus sentimientos, pero de una manera clara, directa y respetuosa, sin agredir, sin vulnerar los derechos de los demás. Y muchas veces tenemos que tomar las medidas en esto para poder aplicar estrategias que nos permitan tener esta comunicación de una manera mucho más, no técnica, sino mucho más, como su palabra lo dice, acertada.
Qué lindo cuando uno piensa en comunicación asertiva. Tú lo decías, tratar de comunicarnos, tratar de expresarnos, pero sin la necesidad de ser agresivo, no tenemos por qué ser agresivos, ni tampoco pasivos, ¿no? Ni tampoco guardarnos todo, quedarnos allí muditos, sin decir una palabra, cuando en realidad hay algo que me pudo haber hecho daño, que me pudo haber molestado y que puedo expresarlo de la mejor forma, de forma asertiva. Ahora, Marta, ¿por qué es tan importante en nuestra comunicación, en nuestros relacionamientos, ser asertivos? ¿Y cuáles serían esos beneficios de poder lograrlo?
Bueno, pues nada más partamos que nos permitirá reducir el conflicto, ¿no?
Sí.
De manera directa. Cuando nosotros expresamos claramente nuestras ideas, comunicamos nuestro punto de vista de forma directa y sin rodeos, eso nos permite evitar ambigüedades, eso nos permite generar mensajes de doble vínculo, especialmente, que otro día hablaremos de esa comunicación de doble vínculo que sí que ha hecho mucho daño a nivel personal y a nivel familiar. Cuando nosotros expresamos activamente. Esto nos permite prestar atención a lo que la otra persona está diciendo para comprender su perspectiva antes de responder. Uh-huh. Una escucha activa es uno de los ingredientes mágicos aquí en la comunicación asertiva. Porque no es solamente lo que digo, sino también cómo recibo un mensaje. No estoy a la defensiva de lo que la otra persona me está diciendo, sino que estoy escuchando con claridad, con atención, con la necesidad y el deseo de poder ir enfocado en una solución y no en un conflicto.
Sí. Marta, esto es algo, me quedé pensando, ¿no? Esto de no estar con una respuesta es algo tan común en nuestra comunicación, porque por ahí en un momento un tanto tenso, una persona está diciendo algo, pensemos en una relación de pareja. El esposo está diciendo algo y la esposa en realidad ya va elaborando la respuesta y por ahí una respuesta que está cargada de muchas emociones que por ahí no son tan agradables, pero ya la va elaborando mientras la otra persona está hablando, entonces no, ni siquiera escucha lo que la otra persona está diciendo. Y me parece tan interesante esto de la escucha activa, ¿no? Como uno de los ingredientes de la comunicación asertiva, que tiene que ver con ese prestar más atención, con ese no interrumpir, con ese mirar a los ojos y tanto más, ¿no?
Sí, porque mira que usualmente nosotros en la familia, sobre todo en el entorno familiar, que es donde menos la utilizamos, uh-huh. En una relación de pareja, por lo general, tenemos a presumir que nosotros conocemos a la otra persona y que sabemos lo que nos va a decir. Uh-huh. Ojalá sepamos lo que nosotros vamos a pensar, ojalá que tengamos un poquito más de dominio y de conciencia en nuestras respuestas. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber lo que la otra persona nos va a decir? Ese apresurarnos siempre lleva al conflicto, uh-huh. o a autoatacarnos. Y por supuesto que ahí hay cero asertividad, ¿no? Cero asertividad.
Somos adivinos del pensamiento. No podemos, amigos, ser adivinos del pensamiento. Ese es uno de los errores cognitivos, ¿verdad, Marta?
Sí, así es. Así es, y eso, bueno, ha generado mucha dificultad. Y bueno, y cuando esto se va a otro nivel, entonces vienen situaciones muy concretas como que podríamos tener hasta delirios, podríamos llegar a tener esto, sensación de persecución, uh-huh. porque nuestro pensamiento va más rápido, obviamente esto en un contexto patológico, pero muchas veces nuestra manera de expresar, de sentir, pues tiene que ver con nuestros rasgos de personalidad que o nos van a sacar a flote o debemos educarlo, porque bueno, esta es nuestra tendencia, o debemos, algunos hay que empujarlos, ¿no? Como que por favor habla, por favor mira, pero a otros vamos a tener que como que autorregularnos y entrenarnos en esa autorregulación, porque muchas veces lo que decimos es, lo siento, yo hablo así, y no, ni lo sientes, ni tampoco tienes cómo justificarte porque hables así y como que los demás, lo siento, de malas, no es posible. Necesitamos ser conscientes, necesitamos trabajar en estas herramientas que abren muchas puertas y que de alguna manera, cuando las implementamos, llegamos a la conclusión. Alguna vez una señora de 80 años en consulta me dijo, ¿por qué no te conocí antes?
Qué lindo. Pues,
¿cómo así que la vida es más fácil? Y yo me había gastado todo este tiempo sufriendo. Necesitamos educar nuestras emociones, incluso para comunicarnos, algo que viene siendo innato todo el tiempo, que todo el tiempo estamos transmitiendo comunicación Y no es solamente desde lo que escuchamos y lo que respondemos, sino nuestra actitud también necesita una educación, porque agredimos con nuestra conducta. Imaginen que estamos todos en una fila. No sé, vamos a ir a un concierto. ¿Quieren ir a un concierto? ¿Quieren ir? Y están haciendo una fila. Y alguien llega y se adelanta a nosotros y llegó de último. ¿Qué harías? ¿Tú qué harías, María Belén?
Le diría, yo creo que le diría, estamos en la fila, tú tendrías que, si recién llegaste, vas para el último lugar.
Bien, yo creo que María Belén lo haría con una sonrisa, pero con la firmeza. Otras personas no tienen la capacidad de decir nada.
¿Sí?
Y se están cansados, pero se carcomen. Sí. Del enojo. Y quizá llega el compañero o alguien le dice algo y lamentablemente estallamos con otros. Y tenemos una comunicación de doble vínculo y entonces empezamos a decir, es que hay gente que no respeta, pero dile al que fue.
Directamente.
El lado tuyo no es el culpable. Y tu cerebro está, yo les recomiendo hoy un libro a nuestros oyentes. Bueno, acá en Colombia, no creo que es el mismo para América Latina, se llama El Poder de Mis Palabras.
¡Ah, qué lindo!
El Poder de Mis Palabras. Una escritora, creo que es una neuropsicóloga y creo que es costarricense o no recuerdo. Pero es un libro espectacular porque nosotros no tenemos conciencia de lo que decimos y ahí viene una claridad muy específica. Mis palabras con los niños, mis palabras con la pareja, mis palabras en el entorno laboral, mis palabras en el entorno social. Porque quiero que las cosas sean de una manera en mi mente, pero en mis acciones no las llevo a cabo. Y me sorprendo, porque el mundo no responde como yo quisiera que fuera. Y entonces ahí comienza a suceder un montón de cosas alrededor de la incomodidad, el enojo, el fastidio, la frustración. Bueno, me salí, ¿no, María Belén? Me salí del tema.
No te saliste, Marta. Me encanta escucharte, me encanta porque está relacionado con palabras, comunicación no asertiva, está relacionado con comunicación asertiva, está relacionado con emociones. Así que estamos yendo de maravilla, yo estoy encantada de escucharte. Marta, nosotros hablábamos de la escucha activa como uno de los componentes, ¿verdad?, de la comunicación asertiva. ¿Hay algún otro?
Sí. Respetar a los demás, reconocer los derechos y las opiniones de las demás, incluso si tú no estás de acuerdo con ellos. Esto hace parte muy importante de la comunicación asertiva. Obviamente, si nosotros tenemos una escucha activa, por supuesto vamos a entender qué cositas están pasando hacia el otro lado, si la persona está, si yo escucho activamente, voy de alguna manera a percibir los sentimientos y las emociones de la otra persona. Entonces yo voy a tener la capacidad de darme cuenta que esta persona en algo está incómodo, en algo está reclamando, pidiendo, solicitando, o algo le impide hablar. ¿No? Como que, no, yo mejor no reservo mi opinión. Pero si yo estoy en una escucha activa, entonces yo voy a decir, ¿realmente quieres dar tu opinión? ¿O estás incómodo y no quieres hablar en el momento? Sí, o sea, yo necesito poder también, si la persona me dice, no quiero hablar, yo digo, no puedo obligarla a que hable.
Exacto. Y tiene que ver, Marta, esto bastante también con lo que es comprensión, ¿no? Con lo que es empatía. Bueno, empatía es comprensión, comprender al otro desde lo que pueda estar experimentando. Entonces, ahí me parece que también podría ser uno de esos ingredientes de una comunicación asertiva.
Por supuesto. O sea, la empatía es un papel protagonista. Muy protagonista, porque sin empatía yo no escucho al otro.
No lo escucho, exacto.
Sin empatía yo ignoro todo, y sin empatía yo tengo se me olvida la palabra, como una comunicación dominante.
Uh-huh. Autoritaria.
Sí, a mí no me importa lo que esté hablando el otro. Sencillamente yo tengo que decir lo mío, y bueno, muchas personas confunden la comunicación asertiva con un discurso dominante. Uh-huh. Porque entonces dicen, yo digo lo que es, y yo sí hablo las cosas como son, y yo sí dejo con claridad lo que está pasando conmigo. Sí, eso está muy bueno, pero ¿y el otro? Uh-huh. ¿Y el interlocutor? Y ajá, no estás hablando con una pared ni con el espejo, que estés dando un discurso modelo. El espejo no te dice nada, no te va a golpear, no te va a hacer mala cara, a no ser que tú mismo la hagas. Pero sí, ante un humano, es más, ante un animal. O sea, si quieres ver qué tan empático eres y qué tanta comunicación asertiva tienes, solamente cuando tú le hablas al perro y le hablas con la voz... Yo diría, no sé qué palabra utilizan allá, pero acá es consentido, ¿no? Así como mimado. El perro baja la guardia, se hace el mimado también y se acerca con más cautela. ¿Por qué? Porque él aprendió que cuando le hablan así es porque quieren mimarlo, porque quieren consentirlo. Y entonces nosotros pretendemos que a gritos, que con voz fuerte, que con tono reclamante, nos van a escuchar mejor. Y resulta que no. No. No es así.
Totalmente, Marta. Qué hermoso poder reflexionar en eso. ¿Por qué? Porque es algo con lo que nosotros convivimos en el día a día. Constantemente estamos... o la mayor parte del tiempo, estamos comunicándonos. Y esto que tú estás hablando suele surgir bastante. Entonces, qué importante es tener una comunicación eficaz, comunicación asertiva, que nos lleve a estar bien nosotros en pro de bienestar, ¿no? Y también ayudar para que el otro pueda estar bien y que nuestra relación, en vez de ir cada día yendo para abajo, que puede ir para arriba, edificarse.
Por supuesto. Mira que hay algo que tiene mucho que ver con la comunicación asertiva. Y a veces nosotros decimos, ¿pero por qué? Y es aprender a decir que no.
Aprender a decir asertiva. Que no. Sí, sí.
Expresar nuestros límites de manera firme y cortés sin sentirnos culpables. Alguna vez, bueno, no sé, yo creo que algún día vamos a tener algo bien especial con aprender a decir que no.
Me encanta ese tema, es valiosísimo y es sano aprender a decir que no. Marta, ¿cuáles serían las razones de nuestra falta de asertividad cuando nos comunicamos?
Bueno, tiene mucho que ver con nuestra crianza, ¿no? Uh-huh. Nosotros sencillamente copiamos el modelo de comunicación de nuestra familia casi por lo general. Uh-huh. Pues haremos algo diferente porque quizá no nos gustó o porque nos avergonzaba y cambiamos nuestro estilo, pero tiene que ver con nuestras raíces. Tiene que ver con nuestra personalidad, María Belén. Sí. Tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestros niveles de agresión. Y esos niveles de agresión, no me refiero al agredir, sino los niveles de agresión, esto lo menciona, es una teoría del doctor Perrone, un psiquiatra argentino, por cierto. El doctor Perrón habla que los niveles de agresión del ser humano son necesarios para sobrevivir. Y él habla de los más uno, más dos, más tres, y los menos uno, menos dos y menos tres en niveles de agresión. Entonces, cuando nosotros, nuestro nivel de agresión, voy a decir aquí algo corto, estamos en los menos uno y en los más uno, estamos dentro del promedio de una comunicación de asertividad. Uh-huh. Más tienen una comunicación de asertividad los más uno, porque su personalidad es de liderazgo, saben luchar por lo de ellos y por lo de otros, o sea que son personas empáticas. Tienen unos niveles regulados de agresión que saben darle el derecho a otros y a ellos, velar por sus propios derechos. Uh-huh. Y mire que tiene que ver muchos factores, ¿no? Nuestro círculo en el cual nos hemos movido en los últimos años nos ayuda, nos promueve o nos retrasa. Uno de dos. Y a veces, según el ciclo de la vida en el cual nosotros estemos viviendo, vamos a buscar como estos recursos o vamos a buscar esos recursos de manera positiva en nuestro círculo social. O lamentablemente, en algunas personas sucede, jóvenes o en algunas culturas, que nos vamos es a todo lo antipositivo, reforzador de manera asertiva. Uh-huh. También podría suceder que algo a nivel cognitivo, por ejemplo, un accidente, un golpe que haya afectado nuestra estructura cerebral, podría retroceder o dañar eso aprendido. Bueno, yo he visto que se altere la personalidad hacia lo positivo que hacia lo negativo, sí, cuando ha habido accidentes. Pero, pues obviamente faltan algunos elementos. Una persona se vuelve como completamente pasiva y maleable, uh-huh, demasiado. Entonces, hay muchos factores que pueden influir, dañar, reforzar o... Sí, en todo el tema de la comunicación asertiva.
Excelente, Marta, excelente. Entonces, razones para nuestra falta de asertividad, lo que estábamos viendo, pueden ser varias, amigos, varias. Y Marta, quizás ya como una de nuestras últimas preguntas, ¿cuáles serían los consejos finales para poder tener una mejor comunicación asertiva en nuestro día a día? Estamos con tiempo, tenemos 12 minutitos, así que podemos hablar de este tema de cómo en el día a día tener una comunicación asertiva.
Bueno, hay unos procesos cognitivos que nosotros deberíamos, en la medida de lo posible, activarlos. Uh-huh. Activarlos y trabajarlos. Y es la atención selectiva. Necesitamos poder, en este tema de la comunicación, yo no puedo hacer varias cosas al tiempo, porque alguna de todas nos quedará mal. Entonces, por ejemplo, con padres, ¿no? Si un papá quiere transmitirle un mensaje al hijo de manera asertiva, pero también con un interés, recibir esa retroalimentación o, ¿sí?, hacer que eso devuelva de manera positiva, acérquese físicamente, haga un contacto físico sano, amable, gentil, y transmita su mensaje. Uh-huh. Sí, esto va a ayudar mucho. Es algo que hacemos mucho en pareja, ¿no? Lo hacemos en pareja, cuando estamos con los amigos, hacemos algún contacto físico, y este quiere decir, ven, préstame atención, estoy contigo. Quiero que estés aquí conmigo. Pero lo hacemos con una intención sana y con una intención que tiene el propósito de poder llevar el mensaje de la mejor manera. Y yo creo que ahí es donde todos necesitamos trabajar activamente, tener el propósito de llevarlo de una buena manera.
Qué lindo.
Otra parte que es un proceso cognitivo que se activa muy bien y que se utiliza muy bien aquí en la comunicación asertiva es la percepción. La interpretación de los mensajes verbales y no verbales, incluyendo gestos, tono de voz, expresiones faciales, para comprender el significado completo de la comunicación. Entonces, todos nuestros sentidos están atentos, pero cuando mi percepción está alterada, si yo estoy viendo la foto de María Belén y María Belén está sonriendo en la foto, pero yo siento que no me está mirando a mí, que está mirando para otro lado, yo creo que me está ignorando. ¿Sí? Entonces, pero si mi percepción está bien y yo estoy viendo una foto y yo digo, ay, ve, María Belén está como sonriéndome. Yo estoy mirando la foto. Entonces eso sería algo normal. Pero cuando nuestra percepción está alterada, vamos a entender cosas diferentes. Entonces necesitamos estar en esa sintonía. Otro objetivo que se nos activa y que tiene ahí un papel importantísimo, la memoria.
La memoria.
Recuperación y uso de información relevante almacenada en la memoria para apoyar la comunicación y recordar detalles importantes en la interacción.
Marta.
Súper.
Me gusta mucho algo en este tema de memoria, en cómo actúa nuestro cerebro, porque cuando nosotros recordamos algún hecho, es como el cerebro lo toma como que lo está viviendo otra vez. Y ahí me quedo pensando, ¿no? Cuando uno recuerda, por ejemplo, un momento feliz, un casamiento, el primer hijito, el segundo hijito, lo que sea, un momento lindo de la vida, y lo traemos, parece que lo revivimos, lo estamos vivenciando otra vez. Ahora, imaginémonos cuando vienen las cosas negativas, ¿no? Las heridas de la infancia y tantas otras cosas. También el cerebro lo toma como una vivencia nuevamente. Por eso, ¿cuánto cuidado hay que tener en ese tema, Marta, en aquello que recordamos cada día, ¿no?
Así es, así es. Y por eso es tan importante que esta comunicación, bueno, todo lo que pasó a partir de ayer hacia atrás, ya.
Sí, sí.
Pero lo que tenemos para hacer hoy es otra cosa.
Sí.
Y mira que si se nos activa la memoria, ¿qué recuerdos quieres dejar en las personas con las que compartiste? ¿Quieres dejar? ¿Qué quieres dejar impreso? ¿Cómo quieres que te recuerden? Y es posible que tengamos acá oyentes que no ven, invidentes.
Sí.
Y entonces, ¿qué recuerdo dejaste de esa voz? ¿Cómo te habló?
Sí.
Porque nosotros, bueno, damos todo por sentado y resulta que no. No podemos dar todo por sentado. Nosotros somos seres humanos con intenciones y necesitamos poder trabajar en ello. Hace 5 años para acá, con unos sucesos que me acontecieron en la vida, aprendí a que si yo estoy hoy contigo, María Belén, compartiendo contigo, estoy hablando contigo, uh-huh. O sea, no existe nada más. Estoy contigo. Y debo en procurar dejar lo mejor de mí. Si lo mejor de mí solamente era escuchar, y eso fue lo mejor que te podía dar en este momento, escuchar, uh-huh. Pues yo te voy a escuchar con todos mis sentidos.
Qué bonito, Marta.
¿Por qué? Porque pues la vida nos puede pasar muchas cosas. Uh-huh. Y sencillamente lo último que tenía para darte, no te di lo mejor.
Uh-huh.
Puede pasar a ti o me puede pasar a mí.
Sí.
Y no es que, quiero que me recuerde muy bien. No, es que puede ser que quien se va es la otra persona y yo no di lo mejor que tenía para darle. Era el único momento de vida que teníamos. Entonces, miren que el tema de la comunicación es algo tan importante que todo el tiempo estamos haciendo y que damos por sentado que los demás me entienden, que me tienen que entender porque además me conocen y llevan mucho tiempo conociéndome y tienen que comprenderme y si me equivoco tienen que perdonarme. No, cada uno de nosotros somos responsables de la parte que nos corresponde. Entonces, mira en ese proceso cognitivo, como es la memoria, ¿qué quieres dejarle en la memoria a esta persona?
Me encanta.
Tus gestos, tu tono de voz, tu contacto físico respetuoso, amable, querido, tu solicitud, ser solícito para atender, para estar. ¿Qué quieres dejar? ¿Y qué quieres dejar en tu mente? Porque yo también soy partícipe. Estás en un espacio donde la situación es difícil, pues apártate, porque
sí.
Porque ¿qué vas a dejar grabado ahí?
Totalmente. ¿No? Marta, qué tema maravilloso este, ¿no? Hablábamos de algunas de esas funciones cognitivas, ¿no? Trayéndolas. ¿Hay alguna otra, Marta? ¿Algún otro consejito para poder tener una mejor comunicación asertiva en nuestro día a día? Tenemos 3 minutitos ahora. Avanza la hora.
Bueno, tiempo. Autoconciencia.
La conciencia.
Autoconciencia. Conciencia de los propios sentimientos, necesidades y límites, lo que ayuda a expresarlos de manera clara, asertiva, sin recurrir a la agresión o a la sumisión.
Me encanta.
Autoconciencia. Sí, porque a veces queremos que los demás nos entiendan cuando nosotros ni siquiera nos hemos entendido. Entonces, esta la autoconciencia y la resolución de problemas va a ser otro punto importantísimo. La resolución de problemas es la habilidad para identificar y abordar los conflictos de manera constructiva, buscando soluciones mutuamente beneficiosas en lugar de confrontaciones. Nuestros amigos, o aprendemos e implementamos estrategias de comunicación para que nos entiendan, y también para ser felices, porque la felicidad no es solamente un viaje. Nuestra felicidad está en nuestras palabras, está en nuestra mente, está en la forma como nosotros conectamos con los demás. A veces parece que estuviéramos en una desconexión total de todo, y nosotros decimos, no nos quieren, no nos damos a querer, somos odiosos, somos difíciles. Necesitamos tener el propósito de ser lo mejor de lo mejor. Y yo siempre les diré, ¿ustedes quieren ver un ejemplo de comunicación asertiva? Por favor, lean los 4 evangelios. Vean la vida de Jesús. ¿Qué comunicación asertiva más eficiente? Hablaba cuando tenía que hablar. Miraba con amor. Escuchaba atentamente. Daba en el punto. Dijo que no a tiempo. Y dijo que sí cuando debía decir que sí. Así que si ustedes quieren un modelo, por favor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ahí encuentran el modelo más bonito de comunicación asertiva, Jesús.
Ay, qué bonito, Marta. Me encanta porque finalizamos con ese modelo, ¿no? Pensando en ese modelo, decíamos hoy que a veces venimos con tantos modelos a lo largo de nuestra vida, de nuestro desarrollo como personas que hemos visto, y hoy como adultos, la mayoría que pienso que están siendo parte de este programa, que podamos tener tomar esa decisión de decir, bueno, independientemente de cuál haya sido el modelo, yo puedo tener otro modelo que es Jesús y que lo veo representado, como tú decías, en los 4 evangelios. Marta, qué lindo tema. Se nos pasó muy rápido la hora y yo quiero agradecerte por este tiempo, agradecerte por traer este tema sobre la mesa. Y Dios mediante, el próximo lunes estaremos juntas.
Claro que sí. Con el favor de Dios, ahí estaremos. Un abrazo para todos. Qué bonito fue habernos encontrado el día de hoy y haber compartido un poquito más. Un abrazo.
Me encanta. Un abrazo, Marta, también para ti, amigos. Estuve compartiendo este segmento, conversando con la especialista, con la psicóloga Marta Liliana Gómez, desde Colombia. Llegó el momento de hacer la pausa de la hora. La programación continúa. Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo. Acompáñame a la pausa.